con voz propia.
Continuamos. Finalmente, la profesora Jimena Cherviz Testa nos hablará sobre el drama de la Inquisición y la representación de los judíos en el teatro porteño postrevolucionario de 1816 a 1850. Ella es profesora de historia, graduada en la UBA, fue becada por la Universidad de Itela con la beca al mejor promedio de universidades nacionales para la realización del posgrado en historia. Es profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Bueno, muchas gracias por poder estar acá. Como acabo de mencionar, el tema que yo estoy abordando para mi tesis de doctorado es la crítica a la Inquisición Española por parte del pensamiento liberal en perspectiva comparada, tomando como casos Buenos Aires, Lima y Cádiz, del periodo que abarca 1808, la primera abolición peninsular con Napoleón Bonaparte, del Tribunal Inquisitorial, hasta 1860. Lo primero que podríamos decir es que nos trasladamos un poco, digamos, en el tiempo, hacia el siglo XIX, cuando ya se están dando los primeros procesos de abolición de la Inquisición, y uno de los hitos fundamentales en lograr la primera abolición peninsular de la Inquisición fueron las Cortes de Cádiz, donde hubieron grandes debates al respecto y en donde la cuestión de la abolición de la Inquisición se va a cruzar con, también con el tema de la memoria de sus víctimas judías. Y en ese sentido me parece interesante abrir la ponencia con una frase de un cura liberal de las Cortes de Cádiz, llamado Ruiz Padrón, que va a estar precisamente conectando, ¿no?, la cuestión de la abolición de la Inquisición con la restitución de la memoria de sus víctimas judías. En las sesiones acerca de la abolición, Padrón dice: «No puedo comprender, Señor, la razón por la que nos inspiran desde la niñez una aversión mortal a los hebreos». Si bien, como todos sabemos, la abolición de la Inquisición no implicó la inmediata proclamación de la libertad religiosa, ni en la península ni en América Latina, sí crea un espacio que antes no existía en función de poder pensar e imaginar las posibilidades de convivencia entre personas de distinto credo y la legitimidad de los no católicos en estos espacios. En ese sentido, podemos ver que hacia el siglo XIX los liberales, tanto en España como en América Latina, aquellos son nuestros propios revolucionarios, ¿no?, que realizan la gesta de emancipación, comienzan a realizar una crítica muy fuerte al Tribunal de la Inquisición, contraponiéndolo con el ideal de una sociedad distinta, ¿no?, basada en los derechos y la libertad de conciencia y de expresión como pilares claves, ¿no?, todos estos derechos garantizados en una constitución. En ese sentido, lo primero que podríamos plantear es cómo tanto la prensa como la literatura fueron los espacios más importantes a la hora de realizar esta crítica. Y particularmente en Buenos Aires, el teatro va a aparecer como un escenario dispuesto a significar esta crítica al Tribunal Inquisitorial, en tanto y en cuanto los revolucionarios, y ya luego, digamos, de la gesta de la independencia también, convierten al teatro, como dice el poeta argentino Beri Pintado, en un espejo de la virtud y del vicio. Y en ese sentido, en las tablas del escenario porteño, la figura del inquisidor va a ser constantemente representada, tanto para atacar el fanatismo religioso y de ese modo también atacar a la misma España, de la cual nos estábamos independizando, y por lo tanto para lograr construir desde la política una visión de América, ¿no?, de nuestro Río de la Plata, distinta de la metrópoli que estaba gobernando hace poco tiempo en el territorio. Y es en ese sentido que el interrogante que guía nuestro trabajo tiene que ver con que en qué medida la crítica a la Inquisición que se realiza tanto en la prensa como en la literatura genera la posibilidad en el Río de la Plata de evocar a las víctimas judías, ¿no?, en un contexto en el que comienza ya a pensarse y a debatirse el tema de la tolerancia religiosa y de la libertad de conciencia, ¿no? Y lo que vamos a ver es cómo en principio la tolerancia religiosa va a estar pensada en unos estrechos límites, ¿no?, en función de la libertad religiosa solo entre cristianos, ¿no? Y me refiero a la crítica a la persecución hacia los protestantes. Si nosotros pensáramos entonces, como acabaron de mencionar, el Tribunal de la Inquisición se crea con el fin de perseguir a la herejía judaizante, ¿no?, como hacia hacia principios de 1478. Ahora, si nosotros pensamos cómo la vida del tribunal llega hasta 1824, ¿no?, en el caso de la península, lo primero que podríamos decir es que ya hacia esa época no se estaban persiguiendo a los judaizantes, ¿no?, sino a lo que Ricardo García Cárcel menciona como aquellos delitos relacionados con la tentación de pensar, a las ideas iluministas, de los liberales. Pero una cuestión fundamental en esto es cómo, aún cuando no se estén persiguiendo a cristos judíos, aún en el siglo XIX la Inquisición, con todos sus rituales, sigue teniendo al judío como centro de ataque. En la medida en que aquellos liberales y feministas que comienzan a perseguirse van a ser demonizados y también acusados de judaizantes. Y por otro lado, como bien plantea la historiadora Abni, la Inquisición con todos sus rituales, aún en el siglo XIX, seguía inculcando en el público, que jamás había estado en presencia de un judío confeso, un sentimiento de hostilidad y rechazo para negar toda base legítima a cualquier forma de existencia judía. En ese sentido, si nosotros nos retrotraemos a 1816, sabemos que la Asamblea de la M13, ¿no?, en principio es la que da la abolición del tribunal en nuestras tierras. Pero si nosotros pensamos en el periodo post-revolucionario, 1816, vemos que la primera obra de teatro que se va a estrenar en Buenos Aires, por parte de la Sociedad del Buen Gusto del Teatro, que es creada por el director Pueyrredón, es una obra que critica la Inquisición. Es la obra que se llama Cornelia Barroquia, o La víctima de la Inquisición, escrita en España por Luis Gutiérrez, que tiene como protagonista una mujer que es víctima de la Inquisición, porque quiere el arzobispo de Sevilla tomarla presa para poder abusar de ella. En la obra no hay personajes judíos, pero sí hay una crítica a la persecución religiosa, de la cual también son víctimas los judíos, y cito una de las frases que dice el personaje de esta obra. Dice: los sacerdotes que persiguen no son dignos del nombre de Cristo. No, no son dignos de ese nombre, porque el nombre de Cristo debe ser dulce, humilde y caritativo, y jamás puede lícitamente maltratar a su hermano. Cuando digo hermano, no creas que excluyo a los individuos de otra secta, cualquiera que sea. No, hijo, porque Dios me dice que todos son mis hermanos. Entonces, la primera obra de teatro que se va a dar en el escenario, digamos, de la Independencia, patrocinada por esta Sociedad del Buen Gusto del Teatro, plantea una crítica al Tribunal de la Inquisición, en donde, si bien no hay personajes judíos, aparece claramente esta idea de criticar al fanatismo y la persecución religiosa y habilitar una memoria que implícitamente evoca también a quienes fueron los principales destinatarios de la persecución inquisitorial. Y esta obra también va a ser revocada por Juan María Gutiérrez, quien todos conocemos como uno de los representantes más importantes de la llamada generación del 37, precisamente para plantear la importancia que tuvo su representación en lograr ir instalando en la opinión pública la cuestión de la tolerancia religiosa. Sin embargo, la obra de teatro tuvo críticas por parte del Episcopado del Río de la Plata, y también tuvo sus defensores. Uno de ellos es el revolucionario chileno Fray Camilo Enríquez, quien se encontraba en Buenos Aires y quien él mismo, de su propia pluma, va a escribir obras donde se critica el Tribunal Inquisitorial, que va a presentar a la Sociedad del Buen Gusto del Teatro. Si bien no fueron representadas, sí fueron publicadas y difundidas a través de la prensa de la época. Y una de estas obras, que se llama Camilo, la patrulla de Sudamérica, tiene precisamente como protagonista una mujer que defiende frente a los españoles la causa de la tolerancia religiosa, y también nuevamente vemos aparecer en boca de sus personajes de la obra una crítica al tribunal, donde, por ejemplo, el padre de la protagonista afirma: los hombres perversos han hecho creer al rey de España que los quemadores y los amigos de los quemadores son las columnas de su trono. Digamos que en las obras hay una crítica constante a la alianza entre el poder político y el poder religioso, y en ese sentido es interesante que en el caso de las obras de Camilo Enríquez, si bien él es un fraile, es un cura que está criticando a la Inquisición y está pensando en la cuestión de la tolerancia religiosa, tiene un límite, que es que la tolerancia religiosa que él plantea es entre cristianos. Porque en otra de las obras que él escribe, que se titula La inocencia en el asilo de las virtudes, tiene como trama la escena de un hombre que tiene que escapar de Europa porque decide irse a refugiarse en Estados Unidos porque le han dicho que su mujer lo ha engañado. Él va hacia Estados Unidos a refugiarse porque en Filadelfia, dice Fray Camilo Enríquez, es la tierra de la tolerancia, Y sin embargo, su hija y su esposa deciden ir tras la búsqueda del padre de familia, y es allí, en esa búsqueda, desde Europa hacia América, donde estas mujeres se van a encontrar en una América colonial y van a ser perseguidas por considerarse extranjeras como judías. Entonces van a ser perseguidas bajo el grito de todas estas son judías, son patriotas, aún no siéndolo. Es decir, que en esta obra aparece nuevamente la idea de los judíos como víctima de la persecución inquisitorial, pero sin embargo el desenlace no es la defensa de la tolerancia religiosa hacia los judíos, sino solo entre cristianos, porque quien fue el que provocó la separación de la familia fue un judío que solo confiesa su engaño y sus mentiras cuando se convierte al cristianismo. Entonces, en ese sentido, hay ahí una ambigüedad en función de plantear una crítica al tribunal inquisitorial, pero al mismo tiempo la tolerancia plantea solo en los marcos dentro del cristianismo. Ahora bien, en todo lo que hace, digamos, a las obras que se van dando a difundir en esta época, que pueden ser consultadas en la sección de los manuscritos de la Biblioteca Nacional del Archivo General de la Nación, nos encontramos con otra obra que sí también va a ser representada y va a salir de escena, que es la obra de teatro llamada El falso anuncio de Portugal, que es una obra que tuvo muchísima difusión tanto en la península como en Portugal, en donde lo que uno puede ver de trama precisamente es la crítica hacia la Inquisición, porque se plantea que fue la obra de un español ambicioso que cruza las fronteras hacia Portugal y decide engañar al rey para que logre crear una Inquisición que vigile y persiga a los judíos que habían logrado encontrar un refugio en Portugal. El interesante del drama es que aquí sí ya aparece un personaje judío llamado Moisés, que intenta, no sin miedo, ¿no? Digo, con gran valentía, oponerse a este engaño de crear una Inquisición, y quien lamentablemente es la primera víctima del tribunal. En ese sentido, lo interesante es cómo aparece, ¿no?, la Inquisición criticada desde la cuestión del fanatismo y también planteada como la obra de un embustero, ¿no? Y en ese sentido es interesante también pensar cómo es representada en 1819 en Buenos Aires, en un contexto en el que también va a estar representándose otra obra que sí ahora tiene como protagonista un judío, que es la obra que se titula El Judío, una obra que se escribió en Inglaterra en el siglo XVIII por Richard Cumberland, que fue muy conocida en la época y que precisamente fue traducida por Santiago Wilde, un inglés radicado en Buenos Aires, y presentada a la Sociedad del Buen Gusto de Teatro para que pudiera salir a escena. Y esta obra es interesante, ¿por qué? Porque en esta obra aparece por primera vez, desde el drama inglés es la primera obra donde aparece un personaje judío como un héroe, ¿no? Digamos, que aparece el personaje principal, que se llama Sheva, como una suerte de personaje, digamos, invertido de Shylock, el conocido personaje del mercader de Venecia. Porque precisamente lo que podemos encontrar en esta obra es que el personaje es un personaje judío que se encuentra en una sociedad de Londres, en la sociedad inglesa del siglo XVIII, y que debe ir a Londres porque se escapa de las persecuciones religiosas de España. Ahora, este personaje es un prestamista, como los personajes que aparecían también en el teatro de la época, pero es un prestamista que también se lo va a describir como un avaro, que sin embargo es avaro no en beneficio propio, sino en beneficio de la comunidad en general, ¿no? Los personajes dicen, es un avaro que no es en beneficio propio, sino a favor de los necesitados de todo el género humano. Y es gracias a su generosidad, a la generosidad de este personaje principal, que logra concretarse un matrimonio imposibilitado por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, el final de esta obra es un final en donde los propios personajes, antes críticos de los judíos, plantean su arrepentimiento y uno de ellos dice, y cito: "En adelante el rubor debe pasar de vuestras mejillas a las de aquellos que se han visto inducidos por sus preocupaciones a despreciarlos. Por vos, Sheva", está hablando de este personaje que es el prestamista generoso, "reformaremos vuestros corazones y les inspiraremos candor hacia toda vuestra tribu. Entonces vemos representarse hacia 1819, traduciéndose en Buenos Aires y decidiéndose, digamos, bajo la decisión de que esta obra de teatro salga de escena, una obra en la que ya un personaje judío, víctima del proceso inquisitorial, y por eso debe refugiarse en Londres, está precisamente siendo reivindicado como un héroe. Ahora, sin embargo, esto no nos tiene que pasar desapercibido, que a pesar de estas críticas a la Inquisición, en la época de nuestra sociedad, hacia el siglo XIX, el estereotipo negativo burlón del judío se hacía igualmente presente en la prensa de la época y era habitual la utilización de la palabra judío marrano como insulto. De hecho, basta recordar que cuando San Martín llega a la ciudad de los Reyes en Lima tras proclamar la independencia y la definitiva extensión del tribunal, va a ser acusado por la propaganda realista como marrano. Hay una canción de la prensa del Cusco donde precisamente se le dice a San Martín, y cito porque me parece interesante, dice: te incomoda el templo, te asusta el rosario, no crees en los misterios del Dios soberano, pues si los creyeras, es muy fijo y claro, no ultrajará fiero sus ritos sagrados, ¿no? Recordemos que gracias a la intervención de San Martín en Lima en 1821 se logra la abolición definitiva del tribunal. Entonces, en ese sentido, uno lo que podría ver es cómo en este escenario porteño hay un intento por parte de los ilustrados de la época, ¿no?, de aquellos que logran a través de la prensa o la literatura y quieren llegar al público, de comenzar a plantear una crítica a la intolerancia religiosa, en algunos casos en los estrechos límites del cristianismo, pero en otros más allá. ¿Por qué digo esto? Pensemos que hacia allá en 1823, en el diario Centinela, un diario porteño, hay un redactor que, comentando muchas de estas obras que estarían en escena, afirma: no permita jamás que el Santo Oficio renazca de la hoguera a la que lo ha condenado la justicia, la razón y la sensibilidad del siglo presente. Recordemos también que ya en esta época, en 1820, en Buenos Aires se está empezando a discutir el acta de tolerancia religiosa, ¿no?, con todo lo que fueron las reformas de Rivadavia, y es en este sentido en el que la generación del 37, tiempo después, seguirá planteando la importancia de la libertad religiosa. Y en este sentido, vuelvo a Juan María Gutiérrez, uno de los miembros más importantes, ¿no?, de la generación del 37, que no solo va a estar interesado en la crítica a la Inquisición y cómo esta ha sido expuesta en el Teatro de Buenos Aires, sino que él mismo ha sido un estudioso de la Inquisición, manteniendo correspondencia, por ejemplo, con Ricardo Palma, un historiador peruano, y con un historiador norteamericano que es Charles Lea. En este escenario, hacia 1844, también va a difundirse otra obra de teatro titulada Los dos renegados, en esta oportunidad una obra portuguesa que va a ser traducida aquí en Buenos Aires y que directamente la trama evoca la memoria de una familia de judíos portugueses perseguidos por el tribunal que se afirma se usaba llamar santo, ¿no? Y en este sentido, la singularidad del drama es que representa el catolicismo como una religión opresora, defendiéndose ya plenamente la idea de la libertad de conciencia entre todos los credos. Y esta obra de teatro, no casualmente, aún en 1864, la obra de teatro Los dos renegados, va a ser prohibida en España para su reproducción, ¿no? Y en este sentido, lo que uno podría plantear es cómo, en el contexto ya de la década del 40, entrados en la década del 40, todavía aparece la necesidad de, aún abolida la Inquisición tiempo antes, de seguir planteando la defensa de la libertad religiosa, y el propio Sarmiento va a ser víctima del insulto, ¿no?, el insulto que le prefieren, de ser judío. Y me refiero a sus memorias en Recuerdos de Provincia, cuando afirma lo siguiente, y cito: la Inquisición tenía sus frases de proscripción, herejes, judaizantes, como el salvajes unitarios de ahora, y tan inerrable es la afiliación de estas ideas que el coronel Ramírez me ha llamado judío para adular al inquisidor argentino. Fin de la cita, ¿no? Digamos, lo que está haciendo Sarmiento es dar testimonio de cómo se utiliza la palabra judío en forma denigratoria. Cuando habla del inquisidor de la época está haciendo referencia a Juan Manuel de Rosas, que si bien, como señala varios historiadores, poco se sabe sobre los judíos bajo el régimen de Juan Manuel de Rosas, la cuestión de la libertad religiosa solo se terminará de resolver con la sanción de la Constitución Nacional. De este modo, si uno tuviera que concluir, diríamos, ¿no?, si a principios del siglo XIX se esgrimían argumentos para lograr la abolición del Tribunal de la Inquisición y la crítica al fanatismo es constante, tanto en la prensa como en la literatura, y se hará carne en el escenario porteño, aún hacia mediados del siglo XIX, sigue siendo necesario reivindicar la libertad religiosa. Existe, creo, una conexión entre la reflexión de Padrón, recuerdan aquella con la que inicié la ponencia, no puedo comprender, Señor, la razón por la que nos inspiran desde la niñez una aversión mortal a los hebreos, con aquella otra que hacia mediados del siglo XIX planteara Esteban Echeverría, otro importante miembro de la generación del 37, que dice lo siguiente: debéis, pues, amor al prójimo de cualquier país o religión que fuera, porque el judío es vuestro hermano. En este sentido, como mencionamos, la supresión de la Inquisición no supuso la libertad de cultos. Sin embargo, el proceso revolucionario quebró la unidad entre ciudadanos y creyentes, y de modo que la crítica al tribunal comienza a crear un espacio que antes no existía. Nos referimos a la sola posibilidad de considerar legítima la presencia de los no católicos en el Río de la Plata. Hemos recorrido algunas de las obras de teatro que circularon en la esfera pública porteña, muchas de ellas puestas en escena, otras difundidas en la prensa, algunas resultados de la traducción y otras de plumas locales. En muchas de ellas el judío asomaba como víctima, aun cuando fuera simplemente evocado y no un personaje. Pero en otras hemos podido observar cómo los judíos aparecen no solo como víctimas cuya tragedia se hace necesario recordar, sino también como héroes aún en el drama. Y es en ese escenario porteño, atravesado por los debates sobre la tolerancia religiosa, donde las obras de teatro cobran su importancia. Y allí en las tablas, como afirma el historiador del teatro Bosch, la figura del inquisidor cobraba protagonismo. Pero la crítica de la influencia teocrática sobre la sociedad no se asociaba inmediatamente con la reivindicación de la libertad para todos los cultos. Por ejemplo, en la Constitución la libertad religiosa fue sancionada, aun cuando ella no implicara una total separación de la Iglesia y el Estado. Nuevos desafíos seguirán, pues, interpelando a la sociedad de mediados del siglo. Y aún hoy nos resulta preciso recordar las ideas esbozadas en aquellas obras, pues si bien el tribunal ha cesado ya de existir desde hace años, no ha sucedido lo mismo con la mentalidad inquisitorial que ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Gracias.